Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo. Be You. ¿Qué tal? Bienvenidos a Be You. Yo soy Gali Martínez y es un gusto estar con ustedes y con el equipo de expertos de siempre.
Hola, ¿cómo están? Ada González.
Hola, Odette Mejía.
Encantada de estar con ustedes, soy Rosy Villafuerte.
Y les mandamos un fuerte abrazo esta semana. Y además de ese fuerte abrazo, aprovecho para compartirles que tenemos un invitado de lujo esta semana. Él es Jesús Ramírez Ferreiro. Chucho, ¿cómo estás?
Hola, gracias Gali por la invitación y gracias a todos.
Me tomé la libertad de decirte Chucho porque es un gran amigo, colega de hace muchísimos años en temas del arte, de la creatividad. Y bueno, lo invitamos porque, como ustedes saben, a nosotros nos interesan mucho los temas de storytelling, que es esta capacidad, esta disciplina de contar historias. Y qué mejor que un historiador que sea especializado y se ha entrenado en dramaturgia, en guionismo, para hablarnos de esta actividad, pues, milenaria, yo podría decir, ¿no, amigo?
Bueno, pues sí, es muy, muy... De hecho, yo ahí tengo una idea de que si no hubiera sido por las historias, no hubiéramos sobrevivido como especie, pero ya de eso creo que sería de otro costal.
Venga, pues cuéntanos, para familiarizarnos con el storytelling, ¿Qué onda? O sea, ¿qué tenemos que conocer primero?
Pues mira, sobre todo saber cuáles son como los elementos que uno debe de tomar en cuenta cuando uno realmente quiere contar una historia, uh-huh, ¿no? Y también un poco antes de decirles cuáles son como los puntos claves que uno debe tomar muy presentes al momento de estar desarrollando ciertas historias, quisiera hablar sobre que a lo largo de la publicidad, a lo largo de la manera en cómo tú te estás dirigiendo a cierta persona para que finalmente siga algún tipo de producto, ha habido diferentes etapas, ¿no? Quisiera enfocarme sobre todo en la última etapa, que es como la que inicia con la década de los 90, en la cual hay como ya una asimilación muy marcada sobre la parte de el producto que tiene que estar como muy bien dirigido a cierto sector, aparte hay un tono emotivo y aparte hay una psicologización de la marca, ¿no? Es decir, la marca ya representa una serie de valores, de códigos. Exacto. Y a partir de eso, pues, es lo que se trata de exponenciar para que el consumidor lo asuma como parte intrínseca de su vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que todos estos elementos se fueron como explotando, se fueron perfilando y perfeccionando a partir de la década de los 90, pero ya a finales de los 90, pues va a aparecer un fenómeno que hoy por hoy, pues es lo que va marcando la tendencia, que son las redes sociales, el internet. Bueno, el internet primero y luego las redes sociales, ¿no?
Y esto hace obviamente que cambie la manera de contar esto, ¿no?
Y entonces esto va a cambiar radicalmente la manera en cómo se trata de abordar las historias a nivel de promoción, a nivel de publicidad, porque con la aparición de las redes sociales y con la aparición del internet y también con este nuevo concepto surgido de ciertas empresas, no sé si puedo decir marcas.
Sí, claro.
Sin problema. Sobre todo como Starbucks, ¿no? Y sobre todo como muchas empresas que empiezan como a personalizar como sus productos, pues obviamente esto provoca dinámicas que traten de seguir esta línea de cómo se está vendiendo la marca, ¿no? Entonces digamos que esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Que la marca ya para finales de los 90s y principios de los 2000s ya no va a ser forzosamente relacionarse con un elemento de prestigio, ¿no? Sino al contrario, en la medida que aparece el internet, en la medida que aparecen las redes sociales, la manera en cómo tú tratas de llegar a cierto consumidor es a partir de hablarle ya de manera más horizontal, ¿no? Es decir, antes de la década de los 90, la manera en cómo uno se relacionaba con la publicidad era una manera muy vertical, ¿sí me explico? Entonces, esa era un poco la aspiración hacia donde uno trataba como de dirigir las historias, ¿no? De hacer sentir que aquel que obtenía cierto producto tenía cierto elemento exclusivo, ¿no? De repente con las redes sociales, la dinámica en cómo se tienen que contar las historias son completamente distintas. ¿Por qué? Porque ya hay una horizontalidad. ¿A qué me refiero? De que ya tú puedes interactuar de una manera como más directa con aquel que te está vendiendo el producto, ¿no?
Cercano, ¿no?
Es más cercano, y entonces en ese sentido ya no funciona esta visión como muy...
Te veo hasta arriba, ¿no?
De jerarquía.
Ajá. De jerarquía, de prestigio, ¿no? Al contrario, ya es algo más de cercano, de afinidad. Y de allí que por eso cuando uno ve las historias que uno... suele ver en las redes sociales, pues son historias como muy cercanas, ¿no? Con gente como muy cotidiana, incluso las campañas publicitarias se enfocan hacia este tipo de nichos que cada vez pues tienen como mayor tendencia y mayor aceptación. Por ejemplo, es muy interesante ver la última campaña de Levi's, no sé si la vieron en el metro, en la cual pues obviamente para promocionar una apertura de una tienda en el centro, ¿no?
Sí.
O sea, vemos a los modelos en las azoteas y de fondo el centro, ¿no? Veíamos la Latino, veíamos Bellas Artes, o veíamos como los diferentes edificios del centro histórico, y aparte no son estos supermodelos, ¿no? No son estos prototipos ideales de masculinidad o de estilización femenina, por el contrario, vemos como gente, evidentemente sí, con ciertos rasgos
particulares,
pero no son estos estereotipos ideales, ¿no? Idealizados.
Sí, de hecho hay una mezcla. O sea, me parece que están conviviendo en las historias, en el ejemplo de esta campaña en especial, pues este tipo como de mexicano de las calles, urbano, céntrico, medio... con un stylish street, ¿no? Pero también de pronto ahí hay como... se vislumbra un oficinista, sobre todo comerciantes, ¿no? Como gente más de la... lo entrecomillo, vida real, ¿no? Portando estas marcas que de alguna manera quizá lo hagan más cercano.
Y
¿no?
bueno, y a partir de eso, lo que tú estás comentando, creo que aquí ya tendríamos como un elemento que uno debe tomar en cuenta cuando quiera contar una historia, ¿no?
Okay.
O sea, creo que aquí tenemos como elementos muy significativos que uno debe de tener presente al momento de ir abordando este tipo de estrategias para comunicar.
Tomemos nota.
De estrategias para comunicar cómo es que nuestro producto realmente tiene un contacto cercano con aquel que me está escuchando o con aquel que me quiere como consumir o con aquel que quiere como saber de qué va mi producto, ¿no? Entonces sí creo que eso es bien importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el emprendimiento, saber que nuestra marca o saber que nuestras diferentes estrategias no le van a hablar como a públicos sumamente especializados, al contrario, le van a hablar como a gente que está, creo que, muy cercana a nosotros. Y entonces precisamente creo que a partir de estos patrones uno debe de buscar un elemento en común entre lo que yo estoy produciendo, lo que quiero comunicar y lo que los demás quieren que vean sobre lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, no sé, quiero poner como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Voltear a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que hace que tengamos como un rasgo general, ¿no? Y que sin embargo ese rasgo general nos acerca tanto lo que yo estoy ofreciendo como aquel que seguramente va a consumir. Entonces, por ejemplo, por eso parto del ejemplo de Levi's, ¿no? Es decir, no nos queremos acercar a modelos estereotipados, ¿no? Nos queremos acercar a personas de a pie, ¿no? Entre comillas.
Exacto, sí, sí.
¿No?
Reales, ¿no?
Reales, que están como más cercanos a nosotros, ¿no? Que los podemos encontrar transitando libremente por la calle de Madero, por Bellas Artes, ¿no? Con piercings, ¿no? Con el cabello agarrado, sin tanto maquillaje, sin tanta sobreproducción, ¿no? Entonces creo que esto es un elemento bien importante, ¿no? Esa cercanía que deben de estar ofreciendo esos productos en un contexto ya muy horizontalizado.
Ok, aparte también creo que esa, no sé lo que tú opines, Chucho, pero como marca te da la oportunidad de ser aspiracional, no al mismo nivel de los 70s, pero sí a saber que si el precio X tú lo puedes tener, así sea el celular más caro o los jeans precio, no sé, accesible, ¿no? Por lo que entiendo, es ya la cercanía va por el hecho de que yo te consumo porque al final somos iguales. Porque si yo lo tengo, tú lo puedes tener. No importa que seas güero, moreno, flaco, gordo, con piercing o sin piercing. Todos podemos tenerlo.
Sí, efectivamente. Y aparte creo que eso es como muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, quiero que entendamos que también hay como diferentes estrategias para comunicar la venta, ¿no? O sea, evidentemente las estrategias pueden ir como desde sectorizar de una manera muy particular el mercado y entonces enfatizar sobre el elemento de prestigio, sobre el elemento de particularidad que te dota al adquirir ese producto, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí tenemos como una Mac, ¿no? Ahí tenemos como ciertas bebidas, ciertos perfumes, ciertas, ciertos relojes, autos, plumas, ¿no?
Claro.
Y entonces allí se sigue enfatizando mucho el elemento de que nació en la década de los 60, 70.
Okay.
Y sigue siendo igual de válido, pero también saber que ese tipo de productos pues están muy condicionados a que la gente que los va a consumir sí necesita sentirse identificado con cierto patrón de consumo, ¿no? Es decir, okay, quiere ver a una modelo con la cual ellos saben que pueden convivir, ¿no? Entonces, igual si alguien va a ver un Mont Blanc porque saben que han estado en Francia o han estado en Suiza o han estado en Nueva York, ¿se explicó? Entonces, por ejemplo, un emprendedor que seguramente va a desarrollar unas playeras con ciertos estampados particulares que ellos mismos hacen, pues es muy probable que su consumidor no sea un neoyorquino o no sea un tipo que va a comprar una pluma en Suiza o va a comprar cierto perfume en Francia. ¿Sí uh-huh. me explico? De allí que por eso entendamos los contextos y las dinámicas. Por eso les digo, encontrar un elemento en común entre lo que yo estoy ofreciendo y aquel que me va a consumir.
Claro, ¿sí? Que además esta premisa parece muy sencilla, pero nos implica mucho análisis,
definir,
¿no?
Definir el público meta, ¿no? O sea, esto es o sea, es, aquí es. Este es el punto.
Sí, el target, como siempre saben, es como súper significativo. Claro. Y es eso. Y a partir del, y entonces ahí va el storytelling, ¿no? A partir del target es como tú ya empiezas a desarrollar,
claro,
tus estrategias narrativas, ¿no?
Oye, y regresando un poco a este punto, nosotros que somos emprendedores o la gente que nos escucha o que es oficinista o que quiere vender su producto o su servicio, ¿hay alguna, no sé, no me gustaría decir clave, pero algunos puntos que nos puedan ayudar para nosotros desarrollar algo, si no es al nivel de Levi's por los ingresos, sí al nivel de que le pegue a nuestra audiencia, nuestro público?
Pues yo creo que sí hay como diferentes elementos, ¿no? Creo que el primer elemento que uno debe de encontrar es saber efectivamente cuál es la particularidad de mi marca. ¿Se explicó? Es saber cuál es como mi esencia, saber cuál es como identificar qué es lo que va a diferenciar mi playera, mis galletas, mi florería de los demás. ¿Se explicó? Y a partir de esa particularidad, tratarla de hacer que empate con el otro. ¿Se explicó? Es decir, si yo estoy ofreciendo, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Cuando uno empieza a ver el servicio de flores por internet, uno puede decir, bueno, flores por internet no se van a vender. Sí. Y sin embargo, creo que la estrategia que se está utilizando al vender flores por internet es eso, ¿no? O sea, el significado del día especial, ¿no? Y que tú no forzosamente lo tienes que llevar, sino que al contrario, el hecho de que alguien más lo lleve por ti le da un sentido de especialidad, le da un toque como muy, muy personalizado.
¿Y crees que también es importante cubrir una necesidad? Por ejemplo, en este ejemplo que pones de las flores, a lo mejor yo no puedo ir, escogerlas, y bueno, ya después llevarlo a la persona que se las quiero dar. Entonces mejor contrato a alguien que ya escoja un buen diseño y se las lleve, ¿no? O sea, cubres una necesidad.
Sí, pero más allá de una necesidad, creo que lo que se trata de cubrir es una cercanía. ¿Se me explicó?
O sea, exactamente.
Ya no se habla de una necesidad.
¡Qué cosa porque, tan tremenda!
O sea, es una paradoja que maneja la publicidad porque, por ejemplo, uno puede ver la publicidad de Cabify, ¿no? La última publicidad de Cabify es muy interesante, ¿no? Porque dice, para que en 10 minutos veas a esa amiga que no has visto en años, ¿no? Para que vuelvas a hablar las grandes historias con tu abuela. ¿Se me explicó? Entonces vean cómo tenemos estos elementos en los cuales no se está enfatizando el servicio, no se está enfatizando la necesidad, se está enfatizando esta proximidad, se está enfatizando... Vaya, si estás hablando de necesidades, ya no estás hablando de necesidades de consumo, estás hablando de necesidades primarias, de necesidades casi, casi emotivas, instintivas.
¿No? Te están descubriendo la necesidad que no sabías que tenías.
Uh-huh,
¿no?
Exacto. ¿No?
O que sí, pero ¿no? al nombrarla, por eso hace como... mella, ¿no?
Entonces, en ese momento ya la identificas.
Sí, porque aparte aquí está como la paradoja de las redes sociales, te acercan, pero te alejan, ¿no? Y aquí lo que vuelves a hacer es tratar de que la misma red te vaya acercando. Digo, en el caso específico de justo las redes sociales o el internet.
Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos como otro elemento que creo que puede ser como muy significativo a nivel de uso, ¿no? A nivel de estrategia de comunicación. De crear, es eso, si se dan cuenta, en el caso de Cabify, podemos ver que no se está enfatizando el servicio de taxi, no se está enfatizando la comodidad de tener la aplicación. Se está enfatizando que Cabify está promocionando la amistad, está promocionando
los valores,
está promocionando esto,
visita la
el amor, la familia, está visitando
las relaciones personales.
Los ancestros,
y también,
¿no?,
a las experiencias a las que te van a acercar.
¿No? Entonces, esto también es otro elemento. Entender que finalmente este tipo de estrategias narrativas también tienen que ser significativas y transmitir una experiencia. ¿Se explicó? Okay. Y si la experiencia aparte es significativa, pues entonces vas a ir teniendo más elementos que tú puedes comunicar con mayor efectividad y que la gente de inmediato los va a empezar como a apropiarse de ellos, ¿no?
Claro. Lo que entiendo es que al final es ir sumando para que tu marca o tú como individuo pues ofrezcas algo que tu competencia no. Llámese, si quieres, los dos somos abogados, no sé.
Sí, o simplemente eso del servicio del taxi, ¿no? Ajá. Bueno, de que le llamas a un chofer y va por ti. O sea, uno, si se siguen anunciando con "estoy por ti en 10 minutos, quizá yo prefiera el que me va a recordar estas necesidades, ¿no?, de cercanía que yo tengo, más al ser un trabajador, al tener como jornadas bastante largas, que eso creo que es un común denominador en la ciudad al menos. Entonces yo digo, quizá yo opte no por el que llegue en 10 minutos, sino por el que me va a acercar, ¿no?
Y aparte creo que este tipo de estrategias también tienen que ver mucho con que somos sociedades muy individualizadas y somos sociedades muy solas, ¿no? Las grandes ciudades entran en esta dinámica paradójica, ¿no? Pese a que estamos rodeados de gente, pese a que estamos rodeados de estímulos, nos sentimos solos, sí, nos sentimos lejanos, nos sentimos vulnerables. ¿Sigo diciendo claro?
No, sí, y además, claro. Además, esto que decían hace rato, que mencionó Ada, cómo la tecnología te acerca, pero a la vez te aleja. Y esto es otra vez claro, ¿no? O sea, la tecnología ahora está haciendo lo posible por volver a crear todos esos lazos y
esos vínculos
que ya se están perdiendo.
Entonces, ¿no?, creo que eso es bien importante que uno lo tome en cuenta al momento de ir haciendo como este tipo de historias, ¿no? Que tu producto puede generar un vínculo, pueda generar una cercanía afectiva, pueda generar una cercanía que... a nivel de espacio, a nivel de tiempo, que produzca como ese efecto de calidez. ¿Voy siendo claro?
Sí, definitivamente.
Y entonces, y aparte es eso, ¿no? Entender que las dinámicas de las sociedades actuales son de soledad, son de individualización, y entonces creo que ese producto trata de cubrir esa necesidad, ¿no? Ya no es la necesidad de tomarte una coca porque tienes sed, ¿no? Sino ahora entendamos que, por ejemplo, la última campaña de Coca-Cola, ¿no? Dice, comparte una Coca-Cola. Entonces ve cómo estás incentivando dos cosas, sí, ¿no? Un consumo, porque ahora ya no vas a consumir por uno, vas a consumir por dos. Pero fíjate, es muy interesante cómo es la estrategia. ¿Sí me explico? Es decir, una Coca-Cola, otra vez,
te va a acercar.
Te ayuda a afianzar los vínculos, los lazos.
Exacto.
La solidaridad.
Entonces regresamos a los orígenes, que es los sentimientos, ¿no? Al final, o sea, vuelves al inicio de hace algunos años.
Sí, pero
años,
si te das,
¿no?,
cuenta, hay una personalización.
Sí, claro.
Sí, o sea, ya no es esta vinculación emotiva generalizada.
Sí, como
sino antes. Sino, es decir, es yo que voy a ver a mi abuelita. Es yo que voy a ver a mi amiga. ¿Sí me explico? O a mi amigo. Soy yo que voy a compartir una Coca-Cola con la persona que me significa.
O sea, al final es como la individualidad, pero también ya no seas tan envidioso, ya compartes, ¿no? Digo, sigue siendo tú.
Sí, porque te toca. Porque ¿sabes
qué?
Porque
el corazón.
Más que ya que te toca el corazón, creo que te toca lo más profundo, que es tu vulnerabilidad en un contexto de mucha presión como son las ciudades.
Y mucha soledad.
Es decir, vivimos en unas dinámicas de vértigo, en unas dinámicas voraces. ¿Se me explicó?
Claro, sí.
Entonces vean cómo estas campañas de publicidad son muy efectivas precisamente por eso. Claro. Porque tratan como de incidir en lo más esencial del ser humano. Y que aparte, en estas dinámicas completamente rápidas, pues lo olvidas, ¿no?
Sí, claro.
Ok, y nos falta nada para terminar la edición de hoy, pero antes quisiera que nos compartieras a lo mejor algún ejemplo de campaña que a ti te haya parecido increíble o brutal, justo por su storytelling, además de las que ya nos has mencionado. Una top?
Pues, por ejemplo, creo que la top, top, top que ahorita tengo muy presente fue la campaña que hizo Food en redes sociales con Diego Luna. ¿Sí me explicó? En la cual, pues, obviamente, no sé si lo sepan, la mayoría de nosotros sabíamos que Diego Luna era huérfano, ¿no? Y entonces empieza a hablar sobre las mamás, ¿no? Y de cómo te empiezan a mentir todo el tiempo. Pero son mentiras que van ayudando a fortalecer la individualidad, el desarrollo, esto, los valores, los vínculos, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque ahí vean cómo está fundada la campaña a partir de una paradoja. ¿Sí me explico? Es decir, es una madre que miente, pero por amor. ¿Sí me explico? Y aparte por un amor profundo, que es un amor hacia un hijo. Y aparte te lo está contando una superstar que aparte es huérfano.
Ahí, claro. Viéndote todos en conjunto y sí lloras.
Tiene una carga poderosa. Entonces sí, yo creo que por eso ese tipo es ahí. Vean, busquen Food, Diego Luna y van a ver, ¿no? ¿Qué manera de contar una historia?
Qué importante de una historieta.
Oye, yo no quisiera comprometerte, pero por favor regresa pronto, porque hay muchos temas que en lo particular me interesan mucho. Y ya creo que varios.
Sí, ojalá pueda regresar, querido Chucho. Pues bueno, los invitamos a que cualquier pregunta o comentario nos lo manden por favor a nuestras redes sociales, que es
BYU.capacitación en Facebook, en Instagram y nuestra página web, que igual es BYU.capacitación.com.
Perfecto, pues les mandamos un abrazo y acá andamos la próxima semana.
Gracias, Jum, gracias, Chucho.
Gracias. She looked up his email and played it mute because a boyfriend at home couldn't handle the truth, but